Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Yo pensé que podía ser un secuestro o que podía ser un intento de asesinato. Yo me asusté mucho porque yo era muy cercano al presidente Pastrana, y como estaba el tema del Caguán, de pronto yo pensaba que algunas personas contrarias a ese proceso quieran interferir en el proceso para que el proceso fracase, y a lo mejor pues me asesinan y eso tiene un impacto y eso se va para atrás, ¿no? O me están secuestrando, pues pensé que podía ser un secuestro extorsivo también. Pero cuando me sacaron de Cartagena, muy cerca, realmente muy cerca de Cartagena, después del peaje que está en Bayunca, yo calculo que unos 10 minutos después de ese peaje, ellos se salieron de la carretera y me entregaron ahí a un grupo de guerrilleros, porque eran personas, eran FARC. Claro, yo en ese momento no sabía quiénes eran, pero estaban vestidos de camuflado, estaban armados hasta los dientes, tenían pistolas, tenían granadas, tenían fusiles, tenían cinturones cananas llenos de balas. Entonces, una cosa que causaba terror. Entonces yo dije, no, me secuestró la guerrilla. Pero también pensé inicialmente que podía ser un secuestro extorsivo. No me imaginé que podía ser un secuestro para canjearme, como después realmente resultó.
Fernando Araújo, empresario y político cartagenero, en el año 2000, trabajaba como consultor de empresas y creaba puestos de trabajo en la ciudad de Cartagena, luego de trabajar en el gobierno del presidente de turno, Andrés Pastrana. Transcurriendo este año 2000, Colombia vivía en medio de las negociaciones del Caguán, donde el Estado colombiano negociaba con la guerrilla de las FARC en lo que se llamó la zona de distensión.
Bueno, Julio César, para efectos de lo que tiene que ver con mis experiencias personales y la experiencia del secuestro, yo soy un ingeniero civil que ha trabajado toda su vida en la creación de empresas, en la creación y el desarrollo de proyectos, en la construcción, y de vez en cuando he estado como prestado en el sector público. En el año 2000 yo estaba viviendo en Cartagena, era un año difícil en Colombia, era un año, la economía venía dando tumbos, muchas empresas tenían dificultades y yo estaba en el plan de trabajar con algunas de esas empresas en dificultades para ayudarlas a salir adelante, haciendo procesos de reestructuración de activos y pasivos, buscando fórmulas de acuerdo con acreedores y demás. En eso estaba trabajando. En la parte personal, yo me casé por primera vez en el año 79 y estuve casado durante 17 años con una señora maravillosa, la madre de mis cuatro hijos. Y en el año 2000 ya tenía como 4 o 5 años de estar divorciado y me volví a casar. Me casé en abril del año 2000 con una médica, también una mujer maravillosa, y estaba pues dedicado a trabajar y dedicado a mi nueva esposa y dedicado a mis hijos, en una vida muy tranquila, preocupado por la situación del país. Estábamos en aquel entonces en el proceso de paz del Caguán, pero de todas maneras yo veía ese proceso con ilusión. Yo pensaba que el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno del presidente Pastrana valía la pena hacerlo y confiaba en que eso pudiera salir adelante y que el país pudiera dejar atrás tantos años de violencia.
La vida de Fernando Araújo transcurría con normalidad hasta que el 4 de diciembre del año 2000, luego de una rutina de ejercicio y regresando a su casa para prepararse para la celebración del cumpleaños de su esposa, con quien llevaba 7 meses de casado, es abordado por un grupo de delincuentes que lo obligan a subir a una camioneta, y esto cambia su vida para siempre.
Bueno, realmente era un día especial para mí, porque era el día del cumpleaños de mi esposa, y era la primera vez, el primer cumpleaños de ella como casados, y yo estaba como muy pendiente que la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo soy de una familia numerosa, tengo 7 entre hermanos y hermanas, estaba pendiente que ellos fueran a visitarnos. Entonces yo acostumbro a hacer ejercicio toda la vida, y ese día salí a correr un poco más temprano para regresar más temprano y estar pues atento a recibir las visitas. Y cuando estaba a 2 pasos de mi casa, en Boca Grande, en Cartagena, se me abalanzaron 2 personas que yo no percibí que estaban escondidas detrás de una reja, y a la fuerza me metieron en una camioneta y me sacaron de Cartagena. Fue una experiencia muy traumática, muy, muy angustiosa, porque fue a plena luz del día, alrededor de las 6 de la tarde, me tiraron en la parte de atrás de era una camioneta cuatro puertas, me pusieron una pistola en la silla y me pusieron una Uzi en el pecho, con una mano me taparon los ojos para que no les viera la cara a los secuestradores. Eran tres, el conductor y dos personas que me llevaban a la fuerza. Fue el de 37 de la FARC, que comandaba Martín Caballero. Pero el secuestro realmente fue, digamos, organizado por Iván Márquez, que era el jefe de Martín Caballero, desde el punto de vista del secretariado. Un tiempo después, me piden que escriba una carta a mi familia, para ver si ponen a algún miembro de mi familia a hacer una negociación para convenir el pago de un rescate económico. Pero mientras eso se hace, en el Caguán están diciendo que me tienen para canjearme. Y entonces Camilo Gómez, que era el comisionado de paz, habla con Marulanda y habla con Jojoy y les dice: hombre, ustedes tienen secuestrado a Fernando Araújo, que es amigo del gobierno, que es mi amigo, por favor devuélvanlo. Ellos dicen: no, eso él lo tiene Iván Márquez y eso está bajo la tutela de Iván Márquez. Entonces él pide hablar con Iván Márquez, no se lo permiten hacer. Pero a raíz de eso, ellos dejan de hacer la extorsión a la familia. Entonces me dicen a mí que me tienen es para canjearme o que vieron que están en las cárceles. Y cuando me dijeron eso, ya había pasado quizás un año largo de yo estar secuestrado. Cuando me dijeron que yo era canjeable, entonces pensé, esto se va a demorar mucho más de lo que yo me había imaginado originalmente, porque en ese momento ya había oficiales que estaban secuestrados hacía más de 5 años para canjearse, y yo veía muy difícil que el canje pudiera salir adelante, porque me parecía que eso era renunciar, digamos, a los principios legales del país.
Es secuestrado por el Frente 37 de la FARC, comandado por Martín Caballero, perteneciente al Bloque Caribe, comandado por Iván Márquez, y llevado a la zona montañosa llamada Los Montes de María. Allí comienza su secuestro, el cual dura casi 6 años, donde los primeros días fueron muy difíciles, pero recordando los consejos de su padre, ayudaron a afrontar los meses que se venían.
Los primeros días fueron unos días muy difíciles, porque uno está en shock realmente, ¿no? Yo me sentía totalmente expuesto, me sentía perdido, me sentía amenazado, yo sentía como si me hubieran quitado la piel, me sentía en carne viva. Así me sentía expuesto, me sentía muy angustiado, me sentía que no era dueño de mí y muy preocupado por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por todo el mundo. Pero con el pasar de los días pude recuperar la calma y para mí fue muy importante hacer ejercicios de respiración. Mi papá siempre me enseñó que la serenidad radica en la respiración. Entonces yo me concentré a hacer ejercicios de respiración y los hacía frecuentemente, varias veces al día, durante largos periodos. Yo me concentraba a hacer ejercicios de respiración y eso me permitió, al cabo de los días, mantenerme tranquilo. Y yo había leído, antes de mi secuestro, varios años antes de mi secuestro, la historia de Viktor Frankl, que no sé si usted la conoce, es la historia de un psiquiatra austríaco y judío estuvo en los campos de concentración nazi y que en esos campos de concentración pues sufrió muchísimo y estuvo sometido a condiciones inhumanas, temperaturas bajo cero, hambre, trabajos forzados, experimentos de esterilización. En algunas oportunidades le tocaba recibir a otros prisioneros y conducirlos a las cámaras de gas, le tocaba barrer las cámaras de gas y recoger las cenizas. Y Viktor Frankl en esas condiciones, meditando y con la formación que tenía de psiquiatra y demás, digo, hombre, no, yo tengo una libertad que nadie me puede quitar, que es la libertad de escoger cómo voy a responder ante cualquier circunstancia de la vida y ante esta circunstancia en especial. Y él escogió un camino, que fue un camino de superación, un camino de salir adelante de ese secuestro. Entonces yo me acordé de Viktor Frankl y dije, yo voy a seguir ese ejemplo. Yo, lo primero es que no me dejo secuestrar el corazón, no me dejo secuestrar la mente. Porque si yo me dejo secuestrar internamente, voy a durar secuestrado toda la vida. Entonces yo busqué sentirme libre internamente a pesar de tener limitaciones externas. Y también había leído yo a Stephen Covey y uno de los aprendizajes que me quedó a mí de Covey es que lo importante en la vida no es lo que le pasa a uno, sino la forma como uno responde a eso que le pasa. Entonces, aquí lo importante no es que me hayan secuestrado, sino cómo voy a responder yo a este secuestro. Y yo tenía muchas alternativas. Yo podía enfrentarme con los guerrilleros, podía insultarlos, podía hacer muchas cosas, pero yo decidí una línea completamente distinta, que fue una línea de sacarle provecho de la mejor manera a la experiencia del secuestro, a pesar del enorme dolor que sentía permanentemente.
Este fue uno de los secuestros más sonados a principios de siglo, cuando las FARC comenzaron con una racha de detenciones a personajes importantes de la vida pública del país, y fue uno de los que hacían parte del canje humanitario que planteó el gobierno Uribe con este grupo guerrillero. Pasan los años, y Fernando Araújo se acostumbraba a la rutina, donde comenzaba sus días a las 4 de la madrugada.
Para mí era muy importante tener una rutina y más o menos tener saber qué iba a hacer. Entonces yo todos los días me hacía una agenda para el día. Agendas que funcionaban cuando estábamos en un campamento, porque mucha frecuencia había operaciones militares y había que estar trasladándose de un campamento a otro y ahí no había agenda que funcionara, sino estar escondido y estar atendiendo las órdenes. Pero cuando estábamos en un campamento, básicamente yo me levantaba a las 4 de la mañana y comenzaba a hacer ejercicio físico. Para mi experiencia de cautiverio, hacer ejercicio fue muy importante. Hacía más o menos 2 horas de ejercicio al día y los hacía ahí en 1 metro cuadrado. Hacía sentadillas, hacía flexiones de pecho, hacía abdominales. Tenía un saco de arroz y yo decía que esa era mi alfombrilla para acostarme ahí y hacía abdominales, etcétera, etcétera. Desarrollé una rutina de ejercicios que eran más que todo ejercicios de estiramiento, algo de fuerza, corría ahí en el mismo sitio, etcétera. Pero eso me distraía mucho, eso me demoraba un par de horas. Y lo hacía a las 4 de la mañana, precisamente porque era la hora más fresca del día para sudar menos. La ropa me la cambiaba, era una vez a la semana. Luego, más o menos a las 5 de la mañana, yo tenía un radio que me dieron los guerrilleros. Lo prendía para escuchar noticias, pero especialmente a ver si escuchaba algún mensaje de mi familia. Eso para mí fue muy importante. Los mensajes los anotaba en un diario y cuando pasaban muchos días sin escuchar ningún mensaje, repasaba los anteriores para sentirme acompañado. Luego, pues, me daban el desayuno y el radio que yo tenía tenía una banda de onda corta. Yo comencé a buscar ahí y encontré, y tenía audífonos, encontré emisoras que transmitían en onda corta. Entonces, de 7:30 a 9 escuchaba Radio Francia Internacional en francés. Y yo decía, tengo clase de francés. Yo me sentía que estaba haciendo algo útil, estaba aprendiendo algo. Después de eso, me acostaba a hacer ejercicios de meditación, ejercicios de respiración. Conseguí que me prestaran algunos libros, entonces para mí, pues, leía los libros, hacía resúmenes de los libros, pues, novelas, o por ejemplo, Robinson Crusoe, o El Hombre, ¿cómo es? El Origen de la Vida, de Oparín, y un libro sobre la evolución muy bueno del profesor Antonio Vélez. Varios libros pude leer y eso, pues, me distraía. Ayudó mucho, sí. Y luego escuchaba, por ejemplo, los sábados o los domingos, Historias del Mundo de Diana Uribe, de Caracol, que para mí era en clase de historia. Y por la tarde, a las 4:30, lograba sintonizar a la voz de los Estados Unidos de América en inglés. Yo decía, tengo clase de inglés. Entonces, me distraía con ese tipo de cosas. Y también, pues, intercambiaba con los guerrilleros. Ellos tenían, por ejemplo, unas reuniones diarias para comentar las noticias. Entonces, me pedían que yo les escribiera una noticia para ellos llevarlas a comentar, porque todos tenían radio, pero oían la noticia y se los olvidaba. Entonces me buscaban y yo de vez en cuando le daba clases de matemáticas a uno, de inglés a otro, cosas muy, muy básicas, pero me ayudaban a mantenerme ocupado, que también era muy importante.
El peligro de muerte permanente durante su secuestro fue la mayor preocupación de Fernando Araújo, junto con la incertidumbre y el dolor de estar lejos de su familia.
Yo diría que el peligro de muerte permanente y los muertos reales permanentes, porque morían guerrilleros y morían militares, que a mí me parecía terrible eso, ¿no? Yo conocía a guerrilleros y de pronto me decían, lo mataron. Y a mí me dolía esa muerte de los guerrilleros. Y de pronto explotaba una mina y decían, se mató. Y era, pues, un soldado, un infante marina que había muerto. Un día me mostraron una bota destrozada y dijeron, esto fue lo que quedó. ¿Sí? Y quedó ahí arriba en un árbol. O sea, esas fueron las experiencias más duras. Lo demás, pues, naturalmente, la incertidumbre, el dolor de estar lejos de los seres queridos. El dolor que uno sabe que están sintiendo los demás por la situación de uno, ¿no? Pero finalmente, pues, uno tiene como procesar todos esos dolores y adaptarse y como entender que todas las personas tenemos la capacidad de sufrir, pero también tenemos la capacidad de superar el sufrimiento. Yo pensaba mucho en el dolor de mis padres, de pensar que para ellos debía ser lo más doloroso de todos, y eso naturalmente me dolía mucho. Sí, Julio César, pero fíjate, yo pensaba, por ejemplo, en mi mamá. Pensaba en el dolor para mi mamá. Yo decía, caramba, ¿mi mamá qué debe estar sintiendo? Y pensaba, debe estar sintiendo mucho dolor. ¿Y qué debe estar deseando? Y dije, pues como toda la mamá, debe estar deseando que yo no sufra. Entonces yo dije, voy a complacerla. Voy a dejar de sufrir. Y estando secuestrado, me di permiso para no sufrir. Y me di permiso para ser feliz. Y me di cuenta que es que la felicidad no depende de lo que tengamos o no tengamos, sino de estar, tener la conciencia como alineada con la realidad, de saber cuáles son las posibilidades que tú tienes y alinearte con eso, no tener aspiraciones más allá de tu propia realidad, porque eso es lo que te hace frustrar. Sí, yo, por ejemplo, escuchaba ya algunos programas y oía familiares que decían, mi familiar se está pudriendo en la selva. Y decían, no, aquí no se está pudriendo nadie. Que se pudre, que se quiere pudrir. ¿Yo por qué me voy a pudrir aquí? No, yo tengo la capacidad de vivir aquí, de ser una persona autónoma, de todas maneras, en mi foro interno, en mi pensamiento y en mis sentimientos. ¿Sí? Eso es victimizarse. Yo no me voy a victimizar, porque si me victimizo, pues pierdo. ¿Sí? Si me victimizo, dejo que los guerrilleros ejerzan sobre mí ese poder que yo no les voy a entregar. No se lo voy a entregar, porque eso lo voy a entregar. Entonces, no, se pone en pausa, por ejemplo, relaciones. La relación con mi esposa quedó en pausa. Y quedó en pausa y cuando regresé, pues había destruido, porque ya ella había decidido hacer su vida con otra persona. Ya tenía un hijo y toda la cosa. Eso quedó en pausa y se rompió. Pero yo, pues, después rehice mi vida con otra persona también maravillosa. Entonces, quedaron en pausa las relaciones con mis hijos. ¿Sí? Pero después, cuando regresé, eso se reconstruye. La parte interna no queda en pausa, la parte interna queda activa y las posibilidades de crecer y de mejorar y de aprender y todo eso se mantiene todo el tiempo.
Pasado 2115 días, llega el 31 de diciembre del año 2006 y en una operación de rescate por parte del ejército colombiano, Fernando Araújo ve la oportunidad de escapar.
No, para yo salir, digamos, yo tenía dos posibilidades. O que se produjera el canje, o escaparme. Y el canje, yo lo veía que no se iba a producir. Finalmente me escapé. Ahora, ¿por qué me escapé? ¿O por qué pude escaparme? Porque hubo una operación militar específica para rescatarme. Y yo estaba preparado para eso. Estaba preparado para no dejarme asesinar, o para evitar, o para hacer el intento, por lo menos. Yo no soy Papá Dios, ni soy Superman. Pero yo veía que los intentos de rescate terminaban en el asesinato del secuestrado. Cuando fueron a rescatar a Consuelo Araújo, lo asesinaron. Cuando fueron a rescatar a Gilberto Echeverri y a Guillermo Gaviria, los asesinaron. Y esa era la constante de la guerrilla. La guerrilla, a mí me decían, si lo vienen a rescatar, lo matamos. Entonces yo estaba advertido de eso. Ahora, yo sabía que me iban a rescatar. Porque yo entendía el contexto donde estábamos. Y yo logré, en un video que me grabaron, mandar una clave para que supieran dónde estaba y que yo quería ser rescatado. Y yo escuché después de respuesta, en un mensaje de uno de mis hermanos, la misma clave que me dio a entender que me habían entendido. Y me decía también en clave que me iban a rescatar. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que no me asesinen en la operación de rescate? Y cuando la operación de rescate se produjo, que fue el 31 de diciembre del año 2006, cuando yo escuché el primer disparo, supe que esa era la operación para rescatarme. Porque hubo muchas operaciones militares antes de mi fuga, pero esa no era para rescatarme a mí, era para perseguir a la guerrilla o para otras cosas. Pero yo me di cuenta, vinieron por mí. Y en ese instante me tiré al suelo, me arrastré y me escapé. Y en ese momento había 250 guerrilleros en el campamento, porque se habían unido el Frente 37 y el Frente 35, y estaban haciendo su convención, y estaban revisando las tareas que habían tenido durante el año, sus misiones, estaban reasignando, estaban haciendo el entrenamiento. Y yo estaba muy asustado de que podía haber no solamente el guerrillero que estaba a mi lado montándome guardia, sino todos los vigías que estaban en todo el campamento. Yo miré al que me estaba vigilando a mí, lo vi que estaba disparándole al helicóptero que estaba ametrallando. Y yo dije, aquí o me voy o me matan. Y me tiré al suelo y me logré escapar. Y me logré esconder ahí la vegetación y después en una poza de agua a ver qué pasaba, y cuando vi que tenía posibilidad de irme, me fui y me demoré 5 días caminando hasta que llegué a San Agustín, y allí encontré a una patrulla de infantería marina a quien me les presenté y reportaron que yo estaba allá, y la infantería marina envió un helicóptero a recogerme y me trajeron a Cartagena.
Luego de 5 días internado en el monte, se encuentra con una patrulla de infantería. Había sobrevivido deambulando sin agua ni comida por una montaña inhóspita. luego de 6 años de secuestro. Fernando Araújo decide continuar con su vida, aceptando los cambios que deja el paso del tiempo. Nombrado ministro de Relaciones Exteriores por parte del presidente Álvaro Uribe.
No, pues esa parte siempre es fácil. Eso pues, llegué al hospital naval, me hicieron unos exámenes, vieron que estaba un poco deshidratado. Por seguridad médica me hicieron dormir ahí un par de días, después me fui para la casa de mis padres, porque pues, yo no tenía casa. Yo, cuando me secuestraron, vivía con mi esposa en un apartamento. Ella se había ido, pues ya yo no tenía vivienda. Me quedé en la casa de mis padres un tiempo. La verdad es que fue una experiencia jubilosa el regreso. Todo el mundo me recibió muy bien, los amigos, me llamaban de todas partes. Fue, desde el punto de vista periodístico, una noticia muy importante. Naturalmente que esos sentimientos de buen recibo me ayudaron pues a estar tranquilo, a sentirme bien. Y después el presidente Uribe, a los 2 meses, me llamó a ofrecerme el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y yo lo acepté. Y eso también me ayudó, digamos, a que el proceso fuera un proceso de regreso jubiloso para mí. Y viajé por el mundo entero y pude contarle al mundo entero esa experiencia que había aprendido y qué estaba pasando en Colombia y cuál era mi visión sobre la guerrilla y sobre todos los procesos que estábamos viviendo aquí. De manera que esa parte para mí fue, digamos, muy, usar una palabra fácil, exitosa. Pues eso, es difícil, digamos, generalizar, ¿no es cierto? Cada uno vive su experiencia de una manera distinta. Personas secuestradas que tuvieron que pagar un rescate, que quedaron arruinadas para poder regresar, les toca mucho más difícil que a mí, ¿no es cierto? Entonces, personas que vivieron con mucha más angustia esa condición de la que yo lo viví, regresan en unas condiciones distintas. Yo regresé en unas condiciones, yo diría, muy, muy normales. La parte más dolorosa fue comprobar que mi esposa me había dejado. Porque yo en el fondo guardaba la ilusión de que eso tuviera alguna explicación. Pero ya cuando me di cuenta, digo, ¿verdad? Y en lo personal, pues el hecho de tener el trabajo de ministro de Relaciones Exteriores también me ayudó mucho. Ya cuando me retiré del ministerio, regresé a mis actividades de empresario normal. Pensé en un momento dado que tenía como muy buena reconocimiento a nivel nacional de pronto una carrera política, pero me di cuenta que no, que eso no tenía futuro, que no había espacio. Y me regresé a mis actividades empresariales y en eso estoy muy contento.
Hoy continúa con su vida. Habla de la reconciliación y el perdón como un proceso íntimo y personal, pero que tiene que ser con sinceridad.
Hombre, no, para mí la reconciliación es maravillosa en la medida en que se haga con sinceridad y se haga... Digamos, yo conocí guerrilleros con quien establecí alguna amistad. Yo jugaba damas con los guerrilleros en un momento dado. Conocí un guerrillero allá que era muy conversador y que cuando yo me escapé se puso alegre. Le notaron la alegría y le iba a hacer un consejo de guerra, entonces se escapó él también. Se vinculó al programa de reinserción del gobierno nacional. Estando en ese programa, yo estaba de ministro, le pidió a la gente del Ministerio de Defensa que me quería saludar, me llamaron, lo recibí en el ministerio, le di un abrazo, además como un mensaje para otros guerrilleros que se podían reinsertar sin problema. Y ese muchacho hoy en día trabaja conmigo, somos muy buenos amigos, ¿sí? Y hubo otro muchacho que fue herido en combate con los infantes de Marina y lo dieron por muerto, pero finalmente le salvaron la vida. Y yo fui a visitar la cárcel después y estuvo preso por mi secuestro, porque le hicieron el juicio correspondiente. Salió de la cárcel, pero mientras estuvo preso, yo le mandaba unas ayuditas mensuales a comprar el jabón, un cepillo de dientes, no sé qué, para hacer la vida un poco más fácil. Y somos buenos amigos y nos chateamos y él está por allí. Entonces, esas son experiencias que yo creo que se pueden repetir. Que finalmente uno se da cuenta de la parte humana de esos guerrilleros, ¿no es cierto? Sin embargo, había otros guerrilleros de unos niveles más altos, de un mayor compromiso intelectual, de un mayor compromiso político, con quienes la reconciliación es más difícil, o ha sido más difícil. Yo quisiera que fuera fácil con todos. Pero uno ve que, o sea, a mí me deja muchas dudas el proceso, porque no lo registro como sincero, por parte de los guerrilleros, sino como me da la impresión de que simplemente es un cambio de estrategia para llegar a lo mismo, que la toma del poder, que es lo que les interesa. No, claro, es que el acuerdo es más que una reconciliación, Julio César, que el acuerdo lo que es un hecho político. es diferente, porque es que se confunden las dos cosas. La reconciliación es esa fase personal humana, ¿sí? En cambio, el acuerdo de paz es un acto político que la guerrilla de la FARC ha buscado para poder tener abierta la posibilidad de llegar al poder. Y ahí es donde las cosas se confunden. Y si uno no hace la separación de los dos conceptos, entonces uno dice, no, esto fracasó, la reconciliación fracasó. Entonces, quizás la reconciliación es más fácil que el proyecto político. Y el proyecto político es lo que enreda todos los resultados. Mire, Julio César, eso es algo como muy personal. ¿A quién perdonas tú? ¿Al que te hace daño? Yo no me dejé hacer daño. ¿Sí? O sea, yo no me sentí obligado, yo no me sentí en la necesidad de perdonar. Porque para yo perdonarte a ti, tiene que ser que te tengo rabia, que te tengo odio. Y yo no me dejé llenar de eso, porque eso hubiera sido dejarme secuestrar. Yo dije, no me dejo secuestrar el corazón. Pero además de eso, yo reflexionaba todos los días con el Padre Nuestro. Y yo rezaba al Padre Nuestro todos los días. Y el Padre Nuestro dice, perdóname como yo perdono a los demás. ¿Sí? Entonces, para yo poder tener perdón, tengo que perdonar a los demás. Entonces, para mí ese es un concepto muy, muy, muy poderoso, que me acompañó todo el tiempo. Entonces, para mí el perdón va por delante, ¿sí? Para mí el perdón está concedido de antemano, para yo también poder recibir el perdón por mis errores en la vida. Ese es mi concepto del perdón.
Hoy, Fernando Araújo, luego de las dificultades por las que ha pasado en su vida, dice ser feliz, al lado de su familia, recuperando el tiempo perdido.
Yo, cuando estaba secuestrado, me sentía muy angustiado. Y decía, caramba, yo quisiera poder hibernar como un oso y despertarme el día que este problema se acaba y me digan, hey, despiértese que ya se va para su casa. Como eso no era posible, yo lo que hice fue poner a hibernar mis deseos, ser consciente de hasta dónde podía estar y hacer un equilibrio entre mi realidad y mis deseos. ¿Qué le digo yo a las personas que hoy en día sufren? Que revisen su lista de prioridades y la rehagan, ¿sí? Porque se pueden rehacer, uno puede modificar sus prioridades. Y hay que poner las prioridades alineadas con las realidades. Y no victimizarse, porque es que la tendencia a victimizarnos es muy humana. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y buscar responsables afuera, no. La forma de resolver el problema, el responsable soy yo, y la solución la tengo que dar soy yo. No puedo esperar que la solución me llegue del cielo o me llegue de otro lado. La solución está aquí adentro. Yo he sido siempre la misma persona. Antes, durante y después, simplemente he vivido dificultades en la vida. Como todas las personas las viven, unos con una razón, otras por otra. Pero yo no tuve que rehacerme, yo soy el mismo, ¿sí? Y tengo una vida familiar maravillosa. Esta cuarentena me sirvió para que mis dos hijastros, él y ella, convivieran con nosotros, con mi esposa y conmigo durante 5 meses, que si no pasa la cuarentena no los hubiera disfrutado, ¿sí? He trabajado aquí en mi casa, he trabajado en proyectos, tengo dificultades como todo el mundo, y buscar las soluciones cuando se puedan dar. De manera que yo me siento muy bien, muy tranquilo y muy contento.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.